Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Vuelvo al sur, como los aires del bandoneón, este tango cantado por Roberto Goyeneche. Ya si hubiese hecho solamente este tango, ya tendría el cielo ganado, pero este tango es apenas una amiguita, una arenita en una obra fantástica que excede, por supuesto, la música y que se apoya básicamente en el cine, pero también en la política, también en la denuncia. Y estoy con un grande de la cultura argentina y estoy muy contento. Gracias, Pino Solanas, por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, tanto para hablar, pero para empezar, te digo, ¿qué sentiste cuando un tema tuyo, como Vuelvo al Sur, lo canta el polaco Goyeneche, algunos años después lo canta Caetano Veloso, y ya deja de ser una canción
Mercedes
de
Sosa.
Mercedes Sosa, deja de ser una canción de una película para ser un tema clave del repertorio argentino?
Bueno, digamos que es un tema del grandísimo
Astor Piazzolla.
El poema es mío, pero la música...
Pero Astor Piazzolla, que acá escribió la música de una canción, era alguien que no hacía muchas canciones, excepto su dupla con Ferrer y alguna otra más.
¿Te puedo contar la anécdota? Yo no hago canciones, Pino. No insistas.
Sí. Claro.
Y cuando se grabó la música del Sur, no había traído la canción, la música. Y de pronto, en un descuido mío, escapó, se fue. Tenía un avión y se iba a pescar tiburones a Punta del Este, donde vivía. Fue un verano, vino especialmente para grabar. Lo agarré por teléfono, le tiré mi bronca y bueno, yo me voy a arreglar, pero lo vamos a hacer, voy a adaptar alguno de los temas que tenés en la película. Y efectivamente hay un tema que es esta música, es la parte B de un tema que escribió para Sur como música incidental.
Claro, claro.
Y adapté el poema a la música.
Increíble, increíble. Pero vos, Pino, ahora vamos a hablar, por supuesto, de la película que se estrena mañana, Viaja a los Pueblos Fumigados. Vamos a hablar también de los 50 años de la Hora de los Hornos, que se va a estar celebrando en Cannes. Vamos a hablar también de cómo te sentís ante esta coyuntura política nacional. Lo que te quiero preguntar es, vos sos músico, la gente no sabe que vos tenés estudios de música.
Sí, yo me inicié como músico, sí. Empecé temprano, tan temprano que hasta me casé a los 19 años. Enseñaba piano, me ganaba los mangos enseñando piano, y estudié composición con algunos grandes, Gilardo Gilardi, Ginastera, hasta con Juan Carlos Paz.
Bueno, ahí tenías temas para hablar con Piazzolla, ¿no?
Ginastera. No, conocía mucho yo, y cuando apareció Piazzolla, que venía de estudiar composición nada menos que con Nadia Boulanger en París. Nadia Boulanger es una gran maestra de composición, donde estudiaron buena parte de los grandes músicos europeos.
La que le dijo a Piazzolla, dedícate al tango.
Pero exactamente. Un día lo sorprendió Piazzolla tocando un tango. ¿Qué es eso? Y Piazzolla, entre con miedo e inhibido, confesó, bueno, son los tangos míos. No podés abandonar nunca más eso. Todo lo que me trajiste está excelentemente bien escrito, pero yo nunca encontré a Piazzolla.
¡Qué va! Bueno, Pino Solanas aquí en vivo en La Folclórica. Quiero presentar al equipo, a Sandra Viera en la operación técnica, a Norberto Paceri y Paola Escobar en la producción, Gastón Rabinovich, también a Analía, gracias, que nos acercó a Pino. Y Marina Luzuriaga, ¿cómo te va, Marina?
Muy bien, disfrutando de la compañía, porque parece que va a haber muchas anécdotas.
Va a haber mucho. Bueno, podemos salir a las vías de comunicación, ¿te parece?
Por supuesto. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con mensajes de texto únicamente. 11-31-09-58-96. 11-31-09-58-96. Y que los mensajes de voz los pueden dejar llamando al 4-999-0987.
Pino, ¿y cuál hubo algún Nadia Boulanger que te haya dicho en algún momento de tu vida, Solanas, dedícate a esto porque esto es lo tuyo? Porque vos también sos una persona con muchas inquietudes.
Al revés, pues.
¿Cómo al revés?
Salí de la música,
claro, dedícate al cine.
No, nadie me dijo dedícate al cine, pero yo tenía una enorme...
Te lo habrán dicho algunos rivales políticos, ¿no?
Sí, hasta hoy, ¿sí? Qué buen director de cine, tendría que ir al cine. Y cuando yo hacía cine, cuando hice La Hora de los Hornos, que es un... Yo buscaba hacer en cine el ensayo histórico político del libro. Yo he sido un gran lector de ensayos de análisis histórico, político, etcétera, y quise llevar ese modelo al cine. Y entonces ahí me decía, no, pero deja el cine, mis adversarios. Pero la anécdota linda, a los 16 años me recibí de bachiller y me zambullé en la música.
¿Dónde te recibiste?
Colegio Nacional San Isidro.
Claro, eso, ahí quería ir. Yo soy del Comercial, vos eras del Nacional.
Íbamos a la mañana.
Claro, sí. Claro. El Nacional, que fue una cuna de bochos importantes, el Nacional de San Isidro.
Era excelente colegio.
¿Público?
Eran épocas donde...
¿A la vuelta de Martín y Omar?
A la vuelta de Martín y Omar, y bien separados los sexos, ¿eh? A la mañana iban los muchachos y a la tarde iban las chicas.
¿Siempre fuiste a la zona norte vos?
Nací en Olivos. Mi padre era médico y fue uno de los primeros médicos que se instaló en Olivos, médico clínico. Y el único colegio nacional que había en aquellos años era el San Isidro. Había otro en San Fernando, pero no había en Vicente López.
¿Cuándo fue que fuiste bachiller muy joven, me decías a los 16. ¿Cuándo fue que te agarró el peronismo, cuando fuiste totalmente atrapado por las ideas de Perón?
No, bueno, fue una cosa que fue creciendo. Yo recién te contaba que el nacimiento de mi conciencia histórica o política nace con los libros de Scalabrini y Jaureche. Te dije que nací en Olivos, y los Scalabrini vivían en la misma manzana de la iglesia de Olivos, a media cuadra de la plaza, y yo vivía a una cuadra y media de la plaza. uno de mis amigos de adolescencia fue el hijo mayor de Raúl.
Claro.
Estudiábamos derecho con él. Es decir, yo frecuentaba la casa de Raúl y
bueno,
que estudiar la casa también.
Esto que contás vos, Pino, la verdad que has tenido el privilegio de estar con Scalabrini, que fue uno de los grandes pensadores del país. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con una idea, pero que esta gente pensó el país, lo pensó.
Es muy difícil no estar de acuerdo. Él hizo historiografía, te diría, científica. Era un estudioso monumental.
Scalabrini.
Pero sí vivía... Lo que escribía él era fruto de todo lo que rastreaba en los archivos que nadie iba. Por ejemplo, vivía en la biblioteca del Banco Central y del Ministerio de Economía. Son bibliotecas que puede ir cualquiera.
Sí, sí, sí.
Y hay documentos extraordinarios. Pero, por supuesto, debo advertirte que no tenía yo la conciencia de la importancia de Raúl Scalabrini Ortiz cuando yo tenía 17 años,
claro.
18.
Yo te preguntaba lo de Perón, porque vos sos estuviste ahí en España, en Puerta de Hierro, haciendo esa entrevista fantástica que en la cual es reproducida muchísimo, que en la cual Perón manifiesta todas sus ideas,
sí, sí.
Muy claro.
6 meses pasamos en Puerta de Hierro. 6 meses. No, en la quinta. Hubo acuerdo con... Cuando yo termino la Hora de los Hornos en el 58 y lo visito a Perón, le propongo, general, usted debe contar su historia política, pero yo lo tengo que filmar, no puede comunicarse más con cassette de audio, porque hay una generación que no lo ha visto. Y así fue, 2 o 3 años después fuimos a filmar esos documentales. Digo fuimos porque me acompañaba mi compañero de entonces, Octavio Getino, Gerardo Vallejo.
¿Ustedes sabían que estaban haciendo algo que está poniendo las bases de un tipo de cine, de un tipo de estética, un tipo de compromiso?
Bueno, sí, lo fuimos sabiendo con el tiempo, por supuesto. Sí, yo era muy consciente de eso, porque nosotros nos conocimos con los que te acabo de nombrar en el cineclub. Éramos cinéfilos, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
El cineclub núcleo, éramos cinéfilos. En épocas donde no existían las películas en DVD,
claro,
ni
claro.
Nada, ni el internet, entonces existía el cine Lorraine. Y la Argentina y Buenos Aires era una meca del gran cine. Piensen que el primer premio que recibe Ingmar Bergman, año 52 o 53, es el Festival de Mar del Plata.
Si vos viviste fuerte toda esa etapa de Buenos Aires capital, de la Nouvelle Vague,
todo eso. Entonces, no era casual. Y pasamos 6 meses, Perón nos dijo, mire muchachos, yo quiero hacer la película, pero era el año 71, el año de la negociación de Perón con Lanusse, la negociación política, la dictadura, ya ha pasado el Cordobaza, la dictadura está en retirada.
La dicta blanda, le decían.
La dicta blanda, está en retirada, no era tan blanda porque el Cordobazo y las represiones que hubo en varios cordobazos en varias provincias... Y Lanusse emprende la negociación, pero entonces toda la dirigencia sindical y política de la Argentina desfilaba por Madrid, en los boliches, en los cafés de la Gran Vía.
Y estos peronistas.
No tenían nada que hacer, estaban esperando el turno de que los recibiera Perón. Te encontrabas en un café a unos, en otro café al otro, etcétera. Y Perón nos dijo, mire muchachos, yo feliz, encantado y les agradezco, pero no puedo decir que vamos a firmar toda una semana, sino. Ustedes, si están acá, instálense, esta es la casa de ustedes, instálense, y cuando me falta alguien, me falla alguien, o yo tengo una mañana libre, firmamos. Y así fue.
Así fue.
Eso duró 6 meses.
Claro. Bueno, valió.
Duró 6 meses porque también estaba prohibido firmar en España, había que
tener
autorización. Él, en su estatus de exilado, no podía hacerlo. Entonces montábamos en Roma. Íbamos haciendo el montaje y volvíamos, y de vuelta. Lo cual me permitió ser un testigo privilegiado de la cotidianidad de Perón en Puerta de Hierro.
Qué grande, Pino Solana.
Y todo eso terminó siendo ahora una película, en febrero del 16, que estrené, que se llama El Legado. Que son mis recuerdos, una suerte de memoria de lo que fueron esos encuentros.
Esos 6 meses.
Y es una película, es un cine de fusión, creo que es de las cosas mejores que hice.
Ahora vamos a hablar de cine, pero quiero preguntarte, ¿qué sentís cuando escuchás esta música que es tuya, letra y música, y que quizás es por su liviandad hasta las antípodas, no? De Vuelvo al Sur, dale. Es una canción que uno la escucha y piensa en Gabriela Toscano y un montón de pibes bailando ahí sobre el Sena, sobre los puentes.
Me vienen los recuerdos de aquello, que fue una experiencia hermosísima, el exilio de Gardel. Sí.
Ahora, pensando ya en tu cine, toda tu vida tiene una coherencia en la cual se integra tu tarea política, tu tarea ahora como legislador, tu tarea como hombre de ideas, en tus pensamientos sobre los ferrocarriles, sobre el petróleo, sobre tantas cosas, y también...
Todo eso es Calabrini básico.
Lo que claro, hay... claro. Y Gabriel del Mazo. Sí,
exacto.
Escúchame, ahora yo noto que entre La Sola de los Hornos, por ejemplo, y el exilio Gardel, hay una distancia estética. El exilio Gardel es una película como la siguiente, como Sur y como El Viaje incluso, que tiene como un cuidado estético, hay como una forma mucho más cuidada, mucho más detallista, hecha de una gran fotografía, y viendo tu película flamante, la que se va a estrenar mañana, Viaja a los Pueblos Fumigados, yo noto que ese registro urgente, periodístico, documental, te retrotrae a la etapa cuando era joven. O sea, ahora se te ve con 80 y pico de años, 81 años, 80, cuando filmaste de Viaje a los Pueblos Fumigados, vos con la camarita, sí. Por la ruta del país, denunciando los agroquímicos, los agrotóxicos, metiéndote en los pueblitos de la patria sojera, de alguna manera volvés a aquello.
Bueno, sí, y eso empezó cuando la crisis del 2001-2002. Cuando yo vi aquello, dije, esto, cuando hay acontecimientos importantes, hay que filmarlos. No, pero ¿para qué lo voy a filmar? ¿Para dónde? No importa para dónde vas a filmarlo, hay que filmarlo muy bien, porque en algún momento vas a inventar una secuencia donde eso te va a servir. Y yo eso lo hice en muchas películas. Por ejemplo, una vuelta yo filmé cuando volaron el albergue Warner, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Gigantesco, sí, monstruo. Sí. Un día leyendo el diario en la cama, dije, hoy van a volar el albergue
Warner.
Llamaron un equipo francés para dinamitarlo. Colocaron palcos e invitaron al cuerpo diplomático para ver el espectáculo. Lo que iba a ser un hospital de niños, el mayor del país, ahora era un espectáculo por su voladura.
Increíble.
Bueno, eso lo filmé. Esa tarde fui y lo filmé. Y me sirvió para el inicio de mi película El Viaje. Y todavía me pregunta la gente, ¿cómo hizo usted para filmar?
Pero esa es una faceta tuya. Pino, esa es una faceta tuya como periodista, ¿no? Casi como un periodista.
Sí, yo te diré, mira, yo me formé para hacer la ópera, no ópera lírica, ópera cinematográfico. El cine es continuidad del arte lírico del siglo XIX.
Bien.
La síntesis de todas las artes, y por ser un arte temporal, muy ligado a la música, el cine. Mi cine al menos está muy ligado a la música.
Muy ligado a la música.
Entonces, bueno... No,
pero bueno, hablemos ahora de lo actual. Viaje a los Pueblos Fumigados.
Esta es una película, de viajes. Es una película testimonial, ¿eh? Yo diría que es cine de fusión. Se dice, no, es un documental. No, no es el documental de televisión.
No.
Está pensado para la sala de cine. Es decir, el plan visual de esta película... y más filmado con grandes angulares, yo filmo con grandes angulares buscando tomar la mayor parte del paisaje y la fuga y siempre los planos de atrás o del costado están complementando o te están dando una información totalizante del ambiente.
Sí, 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 sí.
Entonces,
pero aparte un trabajo también de fotografía y hay un tono muy especial.
Hay una sacarle saturación al color, sí. Y al mismo tiempo ultra contrastado. Entonces, hay un color de verdes viejos y quemados.
Sí, totalmente.
Y rojos que son ahora rosas viejos quemados. Ese trabajo es de mi hijo Juan Diego.
Como trabajó tu hijo y tu hija también, ¿no?
Claro, mi hijo Juan Diego es un excelentísimo fotógrafo y director de cine, y se eligió como fotógrafo. Es un gran artista en la fotografía. Vive en Montevideo, y él me propuso ese tratamiento.
Es buenísima.
Yo no le encontraba la vuelta, porque ¿cómo haces para que materiales diversos, como los que están en esta película, porque hay también material de archivo?
Yo tuve la fortuna de verla, gracias a Analía, Viaja a los pueblos fumigados, que se estrena mañana en varios cines. Vos contabas en una entrevista, Pino Solanas, lo complicado que es hoy estrenar este tipo de películas, que son películas pequeñas frente a los grandes tanques de Hollywood. Pero lo que quiero decir es que es una película estremecedora, es una película de la cual uno no vuelve a comer un tomate con la liviandad que lo comía antes. Yo las vi la semana pasada.
Espero que me recuerdes por algo más grande.
Y dejé las verduras. Tuve que ir a buscar a un mercado orgánico. Que ese es el tema, ¿no? Explicalo vos, Pino, pero lo que estás vos denunciando es que la comida que consumimos, en este caso comida vegetal proveniente de distintas provincias argentinas, está totalmente agredida por agrotóxicos que se instalan en el organismo.
Bueno, la historia comienza en la necesidad de buscar renta. Después de la crisis de los años 90, donde desaparecieron más de 100.000 pequeños productores agropecuarios, se hipotecaron sus campos, se los remataron, todas esas historias, todos se zambulleron en sacar rentabilidad con las semillas transgénicas, que permiten mayores rindes. La idea de buscar mayores rindes llevó a esta agricultura y al modelo agroindustrial. Una agricultura con poquísima mano de obra, se la ha llamado la agricultura sin agricultores, agricultura de los pools de siembra, con la siembra directa, todo aquello. Pero todavía no se conocían las consecuencias, porque las semillas modificadas genéticamente deben ser acompañadas por una batería de agrotóxicos. Los vendedores de agrotóxicos y los vendedores de las semillas se les ponen los pelos de punta cuando uno dice agrotóxicos, porque ellos dicen, o a veces uno dice agroquímicos, tampoco son agroquímicos, dicen ellos, son fitosanitarios.
Claro, una cuestión de lenguaje, ¿no?
Date cuenta, una simulación es.
Pero esto se sabe, Pino, pero el tema es que no hay control.
No hay control.
Porque digo, esto ¿qué ocurre en otros países que incluso por una cuestión geográfica tienen extensiones mucho más limitadas y son países agrícolas? ¿Esto ocurre en otros lugares del mundo, este tratamiento feroz de agrotóxicos? ¿Ocurre en Europa? ¿Ocurre en...?
No, eso está muy reglamentado y hay controles públicos. Hay controles públicos. Vos no podés hacer lo que querés. De la misma manera que agarrá Francia, este vino se llama Chateau Levac, pero no se llama Chateau Margaux. Porque, no, pero está. Son burdeos, sí, los dos son burdeos. Pero en esta colina es Levac. Y en la colina de enfrente es Margaux. Da distinto. Y por eso tiene casi 500 apelaciones distintas. Pero eso está controlado.
Hay una intervención.
Controlado de cualquier fraude. Hay intervención pública. Entonces, vos bien decías antes el problema del tomatito. Acá la verdura llega a las 4 de la mañana a los mercados concentradores de verdura. Y 2 horas más tarde los verdureros la compraron, la cargaron en la chata y a las 7 ya está instalada en la verdulería.
Sin ningún control.
Pero no hay posibilidad. Los controles solo se pueden hacer en los lugares de producción.
Claro.
Porque para saber si está o no contaminada vos tenés que hacer un análisis que no se hace en una hora. ¿Me entiendes?
Hablamos con Pino Solanas de su película Viaje a los pueblos fumigados, días intensos para Pino. En breve va a haber una suerte de homenaje a la Hora de los Hornos en Cannes, en Francia. Bueno, hay digamos, las posibilidades de dejar mensajes, de comunicarse con nosotros.
Exactamente, lo pueden hacer con mensaje de texto a través de WhatsApp al 11-3109-5896. Va de nuevo y despacito, 11-3109-5896. Y para dejar los mensajes de voz, el contestador es el 4-999-0987.
Pino, cuando decías que esto no es televisión, que esto es cine, y uno de los temas que también leía que planteaba es cuál es el destino de este tipo de trabajos que son tan medulares, pero que de pronto desaparecen en el vértigo de los estrenos y más estrenos jueves a jueves. ¿Te da un poco de melancolía eso? Porque vos estás acostumbrado a películas que estuvieron durante meses y meses en cartel.
Bueno, recordamos, El Exilio de Gardel estuvo 19 semanas en el Broadway. En el Broadway, que tiene 1.800 lugares. Pero aquello ya murió.
Murió.
No, aquello murió. Hoy son los complejos estos de salas, donde la sala más grande tendrá 500, 450 localidades. El drama del cine argentino es que se ha avanzado en muchas cosas, pero no se avanzó en el tema de la exhibición. Y no hay salas. Las salas son complejos en general en manos de los americanos,
sí, sí, sí,
que hacen la programación y son los que mandan. Yo creo que esta película la han aplaudido, la han ovacionado en tres países afuera ya, donde hubo presentaciones de tipo festival, ¿eh? No se exhibió todavía comercialmente. Y salimos muy cerrados. Salimos en el Cine Gomón, desde mañana estará en el Cine Gomón, dos proyecciones diarias.
Claro.
Promesa una o dos semanas. Después hay una función en la linda sala del Museo Malva,
sí,
el sábado a las 8 de la noche, y también hay dos funciones diarias en el complejo de Puerto Madero, las salas de Puerto Madero. En fin, por supuesto sale también en un complejo en Córdoba y sale en La Plata y sale en Quilmes.
¿Y qué es lo que te mueve, Pino, a seguir en las rutas, meterte en los caminos con la camarita, tu edad? ¿Qué ganas?
Pero eso es mucho más divertido que quedarse en casa. La verdad, lo peor, en la medida que te vas poniendo grande, la única posibilidad de tener el ciclo vital, ¿no es cierto?
Es laburar.
Es tener más proyectos que antes. Y eso además es una fuente de conocimiento y es una enorme alegría conocer gente extraordinaria, conoces.
Sí, sí, y con la calidez, porque bueno, la folclórica por suerte es una radio muy escuchada y es muy escuchada en todo el país,
sí,
y con repetidoras, y vos apuntás a las provincias argentinas, a 7 provincias argentinas específicas, así que va a ser muy interesante que tu mensaje...
Alguna gente dice, pero ¿cómo hace este si es senador nacional, que dejó la senaduría? No, nada que ver. Yo presido la Comisión de Ambiente Sustentable del Senado. He recibido decenas de denuncias de las consecuencias sociales y en la salud de distintos lugares del país sobre estos temas, sobre esto. Y he conocido mucha gente a raíz de eso.
Sí, sí.
Y mis viajes es llegar a los lugares donde esa gente que nos escribió, que nos pidió que fuéramos. Digamos, estos documentales que he venido haciendo estos años son el anticipo o la investigación, o algunos son el broche de oro de las investigaciones que yo he venido realizando como legislador, porque los temas que están en esta película todos han sido presentados como proyectos de ley,
Sí, sí, sí.
Entonces, y yo trabajo en el verano. Algunos se van a Pinamar, Cariló, Punta del Este,
vos
se llevan la familia a Miami, ven al Pato Donald.
Claro. Escúchame, Pino.
Y yo, es un placer para mí juntarme con dos grandes colaboradores, meter todas las cosas en el coche y ¡blum! Vamos
salir,
de cacería.
Pino, ahora vamos a una tanda y quizás nos vamos con un tanguito de la banda de sonido de alguna de tus películas,
Sol,
que puede ser Sur, que es la 14, track 14. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué anclaje tenés con la música popular? Vos has sido, quizás sin saberlo o sin quererlo, uno de los responsables del acercamiento de la juventud al tango, a mediados de la década del 80.
Goyeneche, Fito Páez.
Claro, exactamente. Todo eso que junto con tango argentino y junto con un montón de fenómenos hicieron que la juventud descubriera Gardel, por ejemplo. También te quiero preguntar por el folclore, pero vamos ahora a una tanda y lo seguimos un rato más. Dale.
Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Soy Federico, 92 años, y tengo el gusto de saludar al señor director de cine, que he tenido oportunidad de saludarlo en un instituto de cultura de Avellaneda.
Sí, buenas tardes, estimado Pino Solanas, en el programa de Mariano del Mazo. Bueno, La Hora de los Hornos, un film del grupo Cine Liberación, y tal como lo has manifestado vos, haciendo un comentario sobre la película, que es, era antes que un film, es un acto, y un acto para la liberación.
Polaco, a ver.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá.
Y no, ¿cómo lograste acercar el tango y a Goyeneche a los jóvenes con unas imágenes espectacularmente filmadas, como la del exilio y también la de la película Sur?
Claro, le siguió Sur, sí. No, yo era muy amigo.
¿De Polaco?
Yo tenía 20 años en esa época.
No.
No, cuando filmé, no. No. Digo, cuando yo estoy en la música y los conozco, porque yo no los conocí.
Los a conocí. Todos los tangueros.
No, pero claro, yo iba a los... Era época donde las orquestas típicas tocaban en carnavales.
¿Vos sos del 35?
36. En los grandes bailes. Claro. Los grandes carnavales. O en Café Concert, el caso de Piazzolla. Cuando llega de Francia, forma el Octeto Buenos Aires y va a un café concert que se llamaba 676.
Claro.
Y íbamos
a Tucumán, a cara vuelta.
Tucumán. Íbamos con un par de amigos a escuchar, quedábamos petrificados por esa música y, por supuesto, esperábamos una hora que salieran y después, maestro, ¿le puedo llevar el bandoneón? ¿Le molesta que lo acompañemos? Y lo acompañábamos.
Pino, ¿y el folclore? ¿Te pasó algo con el folclore? Vos sos de la zona norte, que la zona norte es la patria chica de los Huancaguá.
Sí, no. Mucho. Yo confieso que me gustaron todas las músicas. Me encantaba el jazz también. Pero la gran pasión la tenía con el tango.
El tango.
Yo bailaba bastante bien el tango, además. Pero en aquellas épocas, cuando tenías 15, 16, 17 años que empezabas a bailar, en las fiestas que se hacían de adolescentes se bailaba tango. ¿Me entiendes? Se bailaba foxtrot,
típico,
boogie boogie, y se bailaba bolero, por supuesto, el cariño del bolero, y se bailaba tango.
Ahora, es muy curioso que a vos te pasó lo que le pasó a tantos, que te diste cuenta de un montón de cosas en el exilio, te diste cuenta de un montón de cosas en el exterior, en otros países.
Sí, claro.
Se ve de otra manera.
El extrañamiento hace que inevitablemente empieces a ver de lejos lo que te falta, empezás a sentir lo que te falta y empezás a comparar. Empezás a destruir también el mito de qué mal estábamos allá. En algunas cosas estábamos muy bien, ¿me entiendes? Eso viajando en general. Cuando se le pone el condimento del exilio, tiene la pena. La pena es... la pena del destierro, que es terrible. Bueno, cosa que uno se va porque elige un destino superador, no sé, voy a trabajar a tal lugar o a perfeccionarme en lo que sea, y uno lo elige. Y otra cosa es, andate porque si no, te levantamos,
claro,
y te matamos, entonces, y no podés volver, y eso enloquece, enloquece porque nunca sabés cuándo va a acabar esa pena del destierro.
Lo que estás contando un poco es el núcleo argumental del exilio Gardel.
Sí, es así.
Es eso. Estamos con Pino Solanas, pasándola muy bien, hay muchos mensajes.
Hay mensajes como el de Nelly, saludos a Pino, estoy ansiosa de ver su película. Además, que agite un poco el Congreso, dice, que está todo mal ahí.
Es un clamor popular, ¿eh? Ese.
Bueno, muchas gracias, Nelly, si pudiera, pero mis fuerzas son limitadas para agitarlo.
Bueno, ahí va la respuesta, aunque sea, ¿eh? Hernán González dice, capo Pino, abrazo musical, tremendo lo que hizo Pino en Mi Pago, Brinkman, Córdoba, es terrible lo que sucede con los agroquímicos.
Ahora, Pino, qué curiosa que es tu trayectoria, y qué curiosa que es la trayectoria del peronismo, finalmente, porque vos siempre has sido peronista, sin embargo, tuviste todo un periodo, todo el periodo kirchnerista, fuiste opositor prácticamente, y no deja de ser curioso que hoy estés, digamos, con un montón de viejos compañeros en el mismo lugar, digamos, cómo cambia el peronismo, cómo se mimetiza, lo que se ve ahora, por ejemplo, con Barrio Nuevo, Bárbaro y Campolongo.
Son varios temas, recién dijimos que yo me inicié en Forja, digamos. Me inicié en los libros y en las actitudes de Raúl Scalabrini y de Arturo Jauretche.
Que tomaba ideas de Irigoyen.
Claro, era Forjita. El grupo Forja nace a mediados de los años 30 y es la izquierda del Partido Radical. Una izquierda fragotera, No te olvides que en el año 33 esa izquierda se insurrecciona, se levanta en armas contra la dictadura surgida con el golpe de Uriburu y dictadura de Justo. Raúl Scalabrini Ortiz es detenido en Mendoza y lo quieren fusilar, y ¿sabes quién lo salva? Le perdona la vida un coronel, Farrell.
Claro, sí.
Y el Arturo Jauretche, en Paso de los Libres, se pliega a la insurrección que comandaba el coronel Bosch y Pomar. Los hermanos Bosch y Pomar, tres militares. En armas, ¿eh?
Sí.
Bueno, esa revuelta fracasa, no fusilan a ninguno de ellos. Te voy a contar una anécdota más interesante. Queda preso Jauretche, y en su cautiverio escribe un gran poemario que se llama Paso de los Libres.
Claro.
Relata los hechos. ¿Sabés quién lo prologa? Este es un buen concurso para hacer la radio. El prólogo es de Jorge Luis Borges.
Claro.
Escribe una página maravillosa donde explica que eso no es un golpe, es una pueblada.
Claro.
La diferenciación entre un golpe militar conservador de derecha.
Bueno, vos siendo peronista rescatás a Borges en tus películas.
No, pero por supuesto
Ahora, y también está Homero Manzi, también estuvo preso tiempo.
Yo nací en esas causas y nunca me aparté de esas causas, porque los nombres, el peronismo, de alguna manera, el peronismo del 45, no hay peronismo del 45 sin el irigoyenismo y la reforma universitaria, y no hay un irigoyenismo y reforma universitaria sin los cambios del mundo de esa época. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, la primera gran revolución social de América Latina, y en el 17 está la Revolución Rusa.
Qué grande,
todo mira. Eso, pero date cuenta.
Escúchame, con Pino Solanas podemos hablar de cualquier cosa. Ahora es una clase de historia, brillante.
No son hechos aislados.
No, incluso tampoco la Segunda
y
Guerra Mundial.
Yo reciente contaba, recordábamos con Mariano, que las palabras de orden del 45, independencia económica, soberanía política y justicia social, el primero que las escribe es tu antepasado, Gabriel del Mazo, que era uno de los grandes intelectuales de la reforma universitaria, que impulsa una reforma que se adelanta 50 años a las del Mayo francés.
Exactamente.
Es la revolución, saca la universidad del conservadurismo,
claro,
y el aislamiento, y lo coloca al servicio de la sociedad y de la patria grande.
Y Gabriel, en vez de irse para el peronismo, se quedó en la UCRI, en la Unión Cívica Radical Intransigente, cuando se dividieron.
Entonces,
dijiste en mayo, francés, Pino, ahora se va a conmemorar la Hora de los Hornos a 50 años de su estreno en Francia. Se estrenó a dos semanas del mayo francés, que en realidad no fue en mayo francés, duró muchos meses.
No, claro.
¿Qué recuerdos tenés? Porque vos, cuando sale de mayo francés, todo bien, fueron revueltas importantes, pero acá veníamos del cordobazo, acá en el sur del sur había movidas muy fuertes.
Enormes.
Bueno, vos de pronto haces La Hora de los Hornos, que es una película totalmente política,
sí.
Y se estrena en medio de la revuelta del mayo francés.
Así es. Todavía no se le ha dado la jerarquía o la importancia histórica que tienen esos 18 años de resistencias populares que van desde el 55 al 68. Resistencias populares, entre otras cosas, por volver a una democracia plena. Entonces, yo partí desde Forja, años 56, 57, 58, y escribía en la revista ¿Qué sucedió en siete días? Era el cronista musical, donde Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini eran los periodistas estrella, y Rogelio Frigerio era el director de ¿Qué sucedió en siete días?
Claro, que fue la antecesora de Siete Días.
Pero claro, toda esa historia...
Época Rogelio Frigerio se metió en Clarín. Después se metió en Clarín, Rogelio.
Sí, claro. Vos me preguntaste cómo llegar al peronismo, por supuesto, yo ya venía imbuido de las ideas, del proyecto nacional. Acá hay un proyecto nacional que nace en la causa independentista, nace en las invasiones inglesas, se continúan las campañas independentistas, donde una parte del gobierno de Buenos Aires dice, pero no sean locos, ¿cómo nos vamos a sacar esto? Esa parte, hubo una parte que quería trenzar con los ingleses y ser colonia inglesa.
Pino, sé que tenés una larga agenda, una apretadísima agenda, estás promocionando tu película Viaje a los Pueblos Fumigados, tu gran película Viaje a los Pueblos Fumigados, va a estar estrenándose mañana va a estar todos los diarios con las críticas.
Se estrena en el Cabecera, el Gomón, sí, el sábado a la noche va a estar en el Malva, y está también desde mañana en el complejo de salas de Puerto Madero. Además sale en Quilmes,
buenísimo,
sale en La Plata y sale en Córdoba. Y es una película a todo público.
Yo la recomiendo fervientemente. Es una película terrible, terrible, terrible.
No se asusten.
Es de terror. Yo dejé de comer. Antes tendía a ser vegetariano, ahora volví con toda la carne, como si eso fuese solución. Pino, Fabio, Leonardo Fabio, tu colega en muchas cosas, una vez me dijo, cuando yo me muera, en Buenos Aires van a titular murió el director de cine, pero en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica van a poner murió el autor de Fuiste mío en verano. ¿Vos por qué pensás que vas a ser recordado? ¿Por tu intensa tarea política, legislativa, por el exilio, por qué?
Uy, difícil. La verdad que todavía no he teorizado en hipótesis de mi muerte.
No, pero digo, en términos de tu fantástica variedad...
Me cuesta ponerme en el otro, ¿qué me van a no?
Pero ¿por qué pensás que... ¿Cuál es el tema que realmente moviliza tu vida?
Bueno, es la pasión por el país. Es un amor entrañable por la Argentina. Eso desde muy chico. Yo a los 13 años me fui con unos compañeros a una suerte de expedición por la provincia de Misiones, engañando a mis padres. Les dije que íbamos a una chacra cercana, una estancia, en unas vacaciones de invierno. Y no, nos fuimos en segunda a recorrer Misiones, donde había un pariente de uno de mis compañeros. Fue una aventura extraordinaria. Una aventura extraordinaria que vivimos un mes en circunstancias algunas muy difíciles. He tenido un enorme amor por la Argentina, y de ahí la pasión que he tenido por la historia y el compromiso mío con las grandes causas nacionales. Mis compromisos no son de partido político, mis compromisos son de grandes causas.
ideas.
De, claro, grandes sí, convicciones, causas, ideas. Entonces, los grandes movimientos políticos, desde el radicalismo al justicialismo, el peronismo, han tenido momentos de esplendor y han tenido momentos de caída y de transfiguración en otra cosa.
Bueno,
ninguno de los dos movimientos tiene la potencia revolucionaria que tuvieron cuando nacieron. Esto hay que decirlo.
Hay partidos que desaparecen directamente, ¿no?
Sí, o que...
digamos, no ideas, partidos.
Como camaleones, se dan vueltas, se calzan las camisetas, entonan bien sus marchas, usan bien la simbología. Pero de esa manera te digo, el radicalismo no es el de Raúl Alfonsín.
No.
O del de Arturo Illia. ¿Me entiendes? Para ir a lo que está más cercano.
Sí, sí, sí.
Y el peronismo no es el peronismo de aquellos de la resistencia peronista, y mucho menos el peronismo del regreso de Perón, que se abraza con Balbín y dice, en este momento, unidad de los argentinos, llama la unidad nacional por encima de todo. Tenemos que recuperar el país entre todos, pero no lo dice como verso, sino que presenta su proyecto, que es el plan trienal, elaborado durante muchos años, y convoca a la primera concertación que hubo en la Argentina en estas décadas.
Está hablando 73.
En el 73 Perón convoca a las corporaciones económicas, a los sindicatos y a los partidos políticos, y discuten durante 3 meses, se ponen de acuerdo sobre el proyecto.
Es para hacerlo en profundidad y largamente. Lo que digo después, a partir de toda la incidencia que empezó a tener López Rega y la derecha,
no,
ahí hubo un momento,
por supuesto que,
un año después, nada más.
Mira, por supuesto, teníamos una América Latina insurreccionada. Todavía teníamos en Brasil el golpe de Estado, y ha sido en el año 64, ¿no?
Pero vos que estuviste 6 meses en Puerta, sí, de Hierro, ¿cómo explicás la aparente y clara decisión de Perón de finalmente apoyarse en los sectores más ortodoxos y dejar a la juventud maravillosa un poco a la buena de Dios?
Es que, la juventud,
algunos meses después,
no,
comillas lo puse.
La juventud peronista del 73-74 está insurreccionada con respecto a su jefe. Esos muchachos pretendían reemplazar la conducción estratégica del movimiento. Eran buenos en la clandestinidad, pero había un abismo de distancia.
Pero vos ahí en la Puerta Río estaban los cafés alrededor que vos contabas, estaban. Iban, ¿no?
No, bueno, sí, el año 71 no es el 73.
Claro, claro.
Es el año. Está todo el movimiento unido para expulsar la dictadura.
Claro.
Ahora, una vez que se llega al gobierno, empieza, se hace esto, se hace lo otro, y empiezan las discusiones y las divisiones. Eso fue lamentable, porque eso, Perón no tenía unos decían patria socialista. ¿Te imaginás patria socialista con Firmenich y esa gente arriba? No. ¿Me entiendes?
¿Qué tema?
Lo que quería el pueblo argentino, después de 18 años de movilizaciones, de pérdidas, de sacrificios, era una Argentina en democracia, sin proscripciones, en paz, con pleno desarrollo, trabajo, etcétera. No daba para más.
Claro. Pino, ¿qué tema de peronismo y qué fantástico todo lo que vos viviste y qué testigo que fuiste de la historia argentina fuerte de los últimos 60 años prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, tenés película nueva, yo te felicito, es realmente encantador hablar con vos. Tenés una memoria bárbara.
Tengo memoria, porque son todas cosas que viví
y que te interesan, te apasionan.
Sí, claro, me apasiona y tengo un gran recordatorio. Ahora, esta película, le digo como palabra final al espectador, véala. Creo que es una de mis mejores películas, porque tiene un gran estilo de rodaje,
lo es.
Descubre horizontes, descubre situaciones, y los personajes que entrevisto uno a otro rebosan humanidad, sentido común. Uno dice, ¿pero dónde está esta gente?
Y están ahí.
Están ahí.
Están ahí.
Son los anónimos argentinos. Hay una Argentina latente que tiene este tipo de personajes. El espectador se va a salir, si bien es una película que es dura porque se revelan las consecuencias sociales y las consecuencias en la salud de la población, de lo que significa bombardear la población con venenos. Sí, no se asusten, son venenos porque son sustancias que intoxican, enferman y en dosis fuertes, como se ponen, matan. Por eso es una locura que se produzca lo que te vas a poner en la boca con venenos.
Totalmente. Pino, gran película te mandaste, te felicito.
Bueno, muchas gracias,
María. Bueno, y muchas gracias y suerte con todo esto, con todo este camino. Bueno, Pino Solanación es aquí en Nacional Folclórica, ¿eh? Un lujo. Gracias, Pino.
Muchas gracias, Mariano, muchas gracias.
Secuestrarte y a inventar otro final. Te esperaba para amarte, lo que falla me da igual. El final es lo que asusta, como en toda la pasión. El amor a mí me gusta si lo hacemos con canciones. He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero. A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo. Sigo siendo yo el auto y la llevo a Buenos Aires. La tanguería, nuestro amor, todo allá sigue en el aire. No es verdad, está cambiando y Juan uno nos espera. Pero aquí voy mejorando y además si te creyera, te lo juro, no te miento, la pondremos en cárcel. No me vengas con el cuento, anda a cantarle a Gardel. ¿Qué te digo que te llevo? Que te quiero y me da miedo. ¿Qué te digo que no juego? Que te quiero y que no juego. ¿Qué te digo que te llevo? Que te creo y tengo miedo. ¿Qué te digo que te quiero? Que te creo y siento miedo. El exilio te acentúa tu locura natural. Es un tiempo de salúa que no encuentra su final. El exilio continúa.
Y aún estamos juntos.
Como un triste
volver a Buenos Aires. Ay, si pudiera creerte.
Que llegué a Buenos Aires.
Te esperaba para amarte. Los demás
vamos a
ya me da igual.